Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
¿Cómo están? Aquí quien les habla, Mabel Noemí Millor, agradeciendo a todo el equipo Mantra, a Jimena, que también la saludo, que fue su cumpleaños. Felicidades, Jimena, por la puesta en el aire, muchas gracias. Y a todos ustedes, para que este programa tenga un sentido. Y hoy hablando de los sentidos, ¿no? El sentido, ¿cuál es el sentido de la tierra como escuela? La primera impresión que surge, piénsenla en un segundo así, cuando escuchan la tierra como escuela. ¿Qué les aparece? Y al finalizar el programa veremos si esa primera impresión, lo que primero surgió, al finalizar el programa también, o se modificó esa impresión de lo que ahora en este instante surgió. La tierra como escuela. ¿Qué les resuena cuando escuchan la tierra como escuela? ¿Qué imágenes aparecen? La tierra como escuela. Pensaba que si perdemos el hilo que todos hemos tejido, nuestra historia, esta historia que hemos construido y hemos olvidado, la vida también pierde el sentido. Recuerdo y olvido son características del yo humano, de esa conciencia del sí mismo. Porque a veces también confundimos cuando hablamos del yo, como que es este yo que me refleja el espejo. Y nosotros hablamos de un yo cotidiano y de un yo superior, el que trasciende la cotidianeidad de la vida de todos los días. Si en este momento hay personas que están escuchando y tienen como la idea de que somos un libro en blanco, de que acá venimos, nacemos y morimos. Venimos a tener hijos, a pasarla bien, a tener suerte o mala suerte. Maduramos y morimos, o a veces decimos qué injusto, tenía tanta vida por delante y murió. Si solo pensamos que somos un libro en blanco, es más complejo a veces comprender este lenguaje que vamos a ir hoy abordando, pero si no cambian de canal y dicen, a ver, voy a seguir escuchando, a ver si me resuena esto. ¿Cómo será esto de la tierra como escuela? Cada vez que regresamos a la tierra, si yo digo regreso a la tierra, es porque ya estuve en la tierra. O sea, cada vez que regreso acá a la tierra, a este plano de la materia, en el nacimiento, nací, aparece el olvido. Aunque en estos tiempos, fíjense que hay muchos niños que ya empiezan a recuerdan, tienen una conciencia despierta, prenatal, de antes del nacimiento, y muchas veces asombran, por lo general se asombra el adulto cuando no entiende cómo este niño, de dónde saca estas cosas. Y Fausto, Goethe, que ustedes muchos lo habrán escuchado por el Fausto de Goethe, Olaf Kuf es un médico escolar que colaboró durante muchísimos años en un proyecto de investigación sobre adicción a las drogas y las causas que eso produce en la sociedad, en lo social. Este médico vivió en Berlín y menciona el problema de las dos almas. Caracterizó un problema básico en la humanidad. Dos almas, este mundo anímico. Dos almas viven en mi pecho. ¿Cómo se expresan? Puedo considerar que existen en principio dos almas. Un alma racional y una irracional. La conciencia que registra todos los acontecimientos de la vida cotidiana, de la vigilia, con ayuda de un pensar y un subconsciente que está relacionado al sentir y a la voluntad. Fíjense que en el ámbito de la cabeza es todo conciencia. Acá me entra una basurita o un sonido demasiado estruendoso me hace daño. Hay muchísima conciencia en este ámbito de la cabeza. Ahora, en el ámbito del sentir y de la voluntad, y estamos medio adormilados, sentimos una cosa, nos cuesta a veces decir qué siento en realidad, a veces cuesta. Y en la parte de la voluntad, en todo el polo metabólico motor en el que está debajo, a veces para darme cuenta tiene que ser un dolor sumamente fuertísimo, porque yo no me doy cuenta qué sucede con el hígado en este momento, en la digestión. Esto todo se produce inconscientemente, estamos totalmente dormidos. Nuestros antepasados llamaban una conciencia del sol y una conciencia de la luna. El sol ilumina los objetos, pero no podemos mirarlo directamente, como tampoco podemos ver en este momento nuestro cerebro. Solo vemos lo que el sol alumbra. En la noche, con la luz de la luna, elevamos la mirada al cielo, admiramos, ¿y qué se despierta en el ser humano? A veces nostalgia de amor, poesía, fantasía. Y comienza ahí a vivir la parte femenina del alma. Esta luna anímica nos separa de este mundo racional, un componente celestial en nuestro interior se encuentra como encadenado a la razón terrenal. Y muchos dicen, anhelo volver a mi hogar, al cosmos del cual formamos parte. Fíjense que este médico se dedica a toda la parte de adolescentes, de jóvenes, con la droga. ¿Qué anhela? ¿Qué se está viendo hoy en el mundo? Este anhelo por los mundos suprasensibles. El ser humano se encuentra en esta disyuntiva entre su ser más íntimo, ajeno al mundo de los sentidos, refugiado y oculto en las profundidades del sentir y de la voluntad, y un ser que piensa, un ser pensante, diurno, que debe formarse, instruirse con una lógica, un raciocinio frente a este mundo de los sentidos. Si yo en este momento les digo, bueno, a ver, ¿cómo se sienten en su cuerpo? A ver, los que tienen la posibilidad en este momento y no están tan en la cabeza, a ver, ¿cómo me siento en mi cuerpo? ¿Qué sería esto de sentirme en el cuerpo? ¿Puedo considerar que mi cuerpo es mi casa? ¿Una casa donde habito? ¿Y cómo es esta casa? ¿Existen tensiones, puertas totalmente cerradas herméticamente, oscuras? ¿Hay ventanas que se abren, que necesitan de la luz del sol, necesitan del aire, confían y se pueden abrir? ¿Hay otras que por temor empieza, o timidez, se empieza a contracturar? ¿Cómo me siento en mi cuerpo? ¿Habito? ¿Puedo sentir que estoy aquí, presente, en este momento, en esta tierra como escuela? Y esta división de estas dos almas duele sin duda, pero es indispensable para nuestra libertad. Fíjense que siempre es como que se hallan en disputa esta parte del ser humano que consideramos algo hereditario, algo repetitivo, y otra parte que pugna por la individualidad, por la creatividad. La vida cotidiana que me lleva a un ritmo que me altera, que quizá me trae aparejada ansiedad, disgustos, y otra parte que aparece por lo general cuando meditamos, que aparece esa fuerza de la calma, de la quietud, donde todo empieza a ordenarse. Pensar con la cabeza, intelecto, instinto. ¿Podemos reconciliarnos y empezar a darme cuenta, a darnos cuenta que podemos pensar con el corazón? ¿Cómo sería esto? Pensar con el corazón. Hemos decidido muchas cosas en la vida. La elección de la pareja, de la profesión, del lugar donde vivimos, a partir muchas veces de esta seguridad instintiva. Y esto lo denominamos el ámbito lunar, donde provienen los sueños. Hemos tenido sueños de vida, y aún los tenemos, que superan en mucho el intelecto frío. Todos traemos con nosotros, desde lo prenatal, sueños, capacidades, ideales, deseos, con el ansia de desplegarlos en el mundo. Y ahora viene la pregunta. ¿Todos traemos ideales, capacidades de lo prenatal? ¿Pueden considerar que antes de venir a esta tierra ya viene un ser con ciertos talentos, con sueños, con ideales, con el ansia de desplegarlos en este mundo? Si no podemos convertirlos en hechos, aparecen tormentos en la vida cotidiana. Estas reflexiones de Olaf Koch me trae a Hermann Hesse. Hermann Hesse, en uno de sus lemas, él dice: intercambiar el adentro y el afuera, no por obligación, no sufriendo, sino libremente queriendo. No por obligación, no sufriendo, sino libremente queriendo. Llama al pasado, nos dice, llama al futuro. Ambos se encuentran en tu interior. Hablamos de ese pasado, como consteladora familiar podría hablar de todo lo hereditario, de lo genético, de lo que creemos a veces que es lo único que existe, y llamar al futuro, a este ser con sus propios talentos, que viene a la Tierra, con sus sueños, con sus capacidades. Llama al pasado, llama al futuro, ambos se encuentran en tu interior. Hasta ahora has vivido esclavo de tu interior, nos dice Hermann Hesse. Aprende a ser su amo. Voy a repetir el lema de Hermann Hesse. Intercambiar el adentro con el afuera. No por obligación, no sufriendo, sino libremente queriendo. Llama al pasado, llama al futuro. Ambos se encuentran en tu interior. Hasta ahora has sido esclavo de tu interior. Aprende a ser su amo. Esto es magia. Esto es magia. ¿Quién reúne a ambos? ¿El pasado? ¿El futuro? ¿Cuál es el eslabón que los reúne, que los integra, que crea algo nuevo en este aquí ahora? Nosotros lo vamos a llamar el yo humano, esa conciencia del sí mismo. Cada ser humano lleva en su interior, esto es bien desde la ciencia espiritual de la antroposofía, lleva en su interior, pero no para creerlo, sino para, a ver, ¿me resuena esto que estoy escuchando en este momento? Llevo en mi interior un ser cotidiano de la vida cotidiana y a la par un ser superior que permanece oculto. Y que si no lo despierto, dejo de ser un individuo. El único que puede despertarlo es el propio individuo. Si no lo despierto a ese ser que está oculto, los que están escuchando sería interesante si pueden y quieren compartir también. Si esto les resuena o si surge algún aporte o qué les pasa con esto. Si consideran realmente que somos un libro en blanco o que cada ser humano lleva en su interior ese ser cotidiano y a la vez un ser superior que está oculto. Y que hay que despertarlo. Y les quería contar que estoy en estos momentos transitando con un grupo humano muy cálido, respetuoso, la historia de la música. Lo lleva a cabo el director del Coral Rafael, el Pablo Kitever. Y me pareció maravillosa esa idea que para mí se convirtió realmente en un ideal cuando lo estoy transitando. Y allí vamos observando las diversas épocas, escuchando obras desde el medioevo hasta el siglo XX, y lo que se intenta es reconocer espontáneamente, como les dije al principio, ¿qué me resuena con esto cuando lo escucho? Y tomo nota, bueno, esto fue lo primero, la primera impresión que tuve. Y nosotros con las obras hacemos ese trabajo. ¿Cuál es la primera impresión que genera una pieza musical? Y una vez que vamos reconociendo esa pieza, instrumentos o voces, pulsos, percibir el propósito de la obra. Este es un trabajo goetianístico, como el que nos proporciona la antroposofía. Y este trabajo me inspiró para el programa del día de hoy, La Tierra como Escuela. Goethe, en su metodología científica, un poeta alemán conocido por muchos por el Fausto, nos muestra que el propio ser humano, a través del sentimiento de la verdad, se vincula con la verdad del objeto en sí. Nada más lejos de considerar que si lo dice Goethe, lo dice Steiner, o lo dice otro maestro, o lo escuché y le doy como una cierta maestría al que está diciéndolo, y me obliga a considerar eso que escucho como verdad revelada. No. Lejos está en considerar eso como verdad. Rudolf Steiner trabajó en los archivos de Goethe, recopilando toda la obra científica. Por eso la antroposofía es una ciencia espiritual. El camino de la antroposofía es elevar a la conciencia lo instintivo. Lo instintivo de lo animal, que también llevamos dentro. Es que lo instintivo sucede como por sí mismo. Pero nosotros estamos hablando de una conciencia que requiere un esfuerzo del ser humano. Y esto a veces se le esquiva, es mejor lo que surge, y el trabajo, el esfuerzo humano, cuesta. La conciencia humana nos cuesta. Es estímulo-respuesta, y cuanto más rápida la respuesta, mejor. Por eso, hoy, ¿cuál es el significado? Es el tema del día de hoy, de la Tierra como Escuela. Ah, bueno, voy a escuchar la Tierra como Escuela porque me van a decir cuál es el significado de la Tierra como Escuela. Y hoy me pregunto también, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el significado de la Tierra como Escuela? Uno de los ejercicios sobre el pensar correcto es el pensar práctico, que se aleja del pensar al que sentimos como que ese pensar es mío. Lo sentimos como que es nuestro ese pensar. En estos ejercicios que propone Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, no se trata de desarrollar un pensar brillante como el que estamos acostumbrados en la vida cotidiana para elevar el coeficiente intelectual, que está muy bien visto en en la tierra como escuela, en esta tierra, está muy bien vista ese pensar brillante. Sin embargo, en esta tierra como escuela, no pensamos en ese pensar para elevar ese coeficiente intelectual, sino de ejercitar un pensar para un mejor desempeño en la vida cotidiana, en el día a día. Por eso unimos la ciencia con el espíritu. ¿Cómo traer, cómo unir, cuál es el eslabón entre la tierra y el cielo? ¿Quién los reúne? Los pensamientos, como muchas veces creemos, no se crean en la cabeza, sino que son elementos reales del mundo. ¿Alguna vez pudieron percibir que ese pensamiento no salió, no se generó, no fue obra del cerebro físico, sino que hay algo más allá? ¿Alguna vez lo experimentaron? Y hoy les voy a transmitir uno de los primeros ejercicios que describe Rudolf Steiner en la formación práctica del pensar. Todos los que en este momento están escuchando y algo les resuene y quieran escribirlo, al finalizar lo que estoy abordando, vamos a ir compartiendo también estas reflexiones. Así nos enriquecemos todos con lo que vamos meditando, vamos pensando, vamos creando imágenes de lo que estoy escuchando. El primer ejercicio que describe Steiner en la formación práctica del pensar es ejercitar la observación. Y en esa observación formar la imagen. Comenzamos con la observación. Él da el ejemplo de las condiciones meteorológicas. Fíjense que nosotros miramos arriba al cielo, ¡ay, hoy va a llover! ¡Ay, hoy salió el sol! Va a ser calor, hoy va a ser frío. Y creemos que estamos pensando que va a ser calor y va a ser frío. Parece simple, pero no se trata de saber si llueve o salió el sol. Es más bien, este ejercicio de la observación en imágenes, es más bien el sentido de formarse una imagen precisa del entorno en el momento de la observación. Y cuando observo, fíjense si en algún momento se puede llevar a cabo esa observación, ¿qué formación de nubes observamos? ¿Se trata de una capa de nubes, de varias, se mueven? ¿Cómo se mueven? ¿A distintas velocidades? ¿En qué direcciones se mueven? ¿Son nubes blancas, grises, negras? ¿Cómo es el aire? ¿Hay viento? ¿Está calmo? ¿Qué intensidad tiene el viento? ¿Se vuelan las hojas? ¿O todo está calmo? ¿Qué olor? ¿Qué sabor tiene el aire? ¿El suelo está mojado o está seco? ¿Hay sol? ¿Y con qué claridad? Se trata de mantener estas observaciones en el recuerdo hasta el día siguiente y con precisión. Al otro día, a la misma hora y en el mismo lugar, habrá que observar nuevamente para comparar imágenes del presente con las del día anterior. Lo esencial es mantener vivos esos detalles de esa imagen y ver la situación de hoy y ver la situación de ayer. Y el ejercicio no es sacar conclusiones, porque eso es lo fácil. Saco mi conclusión, la observación del día, y especulo. Y justamente algo que vamos investigando es que las especulaciones corrompen ese pensar. Lo importante es desarrollar imágenes lo más precisas posibles. Todos los grandes ejercicios, y simples, pero tan complejos para los seres humanos, porque estamos tan dormidos que lo simple nos es muy complejo, porque somos muy complicados, muy rebuscados. Y lo simple cuesta y da trabajo. Todos los ejercicios que nos ha legado Rudolf Steiner, uno de sus libros en la iniciación, Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, ahí también podemos comenzar para poder pensar, este pensar del que estamos hablando, comenzar con la quietud, porque para poder concientizar lo esencial necesitamos de una gran quietud para observar. Si no, van a aparecer muchas cuestiones, y la observación concreta de cómo es esto. Por ejemplo, tengo las gafas, ese es otro de los ejercicios. Tengo aquí unos anteojos y solamente me voy a detener a observar, no a divagar. Me los regaló fulano, entonces cuando fui, me divagué, me fui por la rama y me olvidé de que estaba observando los anteojos. Me detengo en esa observación. Y se necesita quietud para que no aparezcan y divague y me vaya por las ramas. Y uno puede preguntarse, ¿para qué esto? Bueno, dentro de este pensar, es un pensar que cuando uno empieza a ejercitarlo, empieza a darse cuenta que ese mismo pensar es el que nos ayuda, colabora para entrar en los mundos superiores. Pero no es, voy a hacer esto para conseguir esto a cambio. Por eso se comienza con esta observación, para luego observar pensamientos, sentimientos, hasta llegar a esta esencia del objeto, a la idea del que los creó, por ejemplo, los anteojos. Y hoy yo les pregunté al principio del programa, ¿cuál es el sentido de la Tierra como escuela? ¿Qué les parece a ustedes? Por eso les traje todos estos ejercicios y me apareció también la música, lo guetianístico, para ver qué les pasa a ustedes con la Tierra como escuela. ¿Cuál fue la idea primordial que surgió cuando inicié en el año 99 con este programa, la Tierra como escuela. Uno puede decir, ¿para qué me sirve esto? Yo quiero la respuesta. Y justamente la base de este espacio de la Tierra como escuela tiene como base ese pensar, donde no está la respuesta inmediata, como cuando una máquina aprieta un botón y ya está. Necesito ya lo estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Lo mecánico, lo dormido, lo instintivo que hablamos hoy en el programa. Entonces ahora sí, les cuento que cuando inicié con el programa radial La Tierra como Escuela en el año 99, la apertura comenzaba con el recién nacido. Y se los voy a decir en este momento, tantas veces lo he repetido en esa apertura del programa. ¿Y qué es un recién nacido? Es un viejo peregrino. ¿Podemos considerar que un recién nacido es un viejo peregrino? Con una historia tan larga como la humanidad misma, tan responsable de esta nueva vida como de las que ya vivió, depositario de un destino que fue elaborado a través de cada uno de sus errores y que todos los secretos de sí mismo y del universo están contenidos en ese cuerpecito que deberá conocer y en su eterna esencia que deberá recordar. ¿Les resuena? ¿Qué imágenes aparecen al escuchar a este recién nacido? Aquí Doria Elena. Buenas tardes, La Tierra como Escuela. Buenas tardes, Mabel. A mí La Tierra como Escuela me suena a aprendizaje todos los días. Saludos y me gusta mucho tu propuesta, Sol. Gracias. Gracias, Sol. Gracias, Doria Elena. Lina, buenas tardes. Me resuena todo, muchas gracias. Alejandra Rivas. Abrazos, Mabel. Aquí Eliana, una compañera de la formación en constelaciones, la Tierra como nuestro espacio de aprendizaje, me invita a una reflexión maravillosa, volver a conectar con nuestra humanidad y nuestro pulso como humanos. Me conecta con la música, me parece que es la expresión cultural por excelencia, que nos permite dar cuenta de nuestro tiempo, de nuestro paso por el mundo. La música nos marca, nos permite expresar nuestra esencia, nuestra genuina evolución. Recuerdo un ejercicio que realicé cuando escribí mi autobiografía. Fue armar una lista de canciones que reflejaran mis septenios, que permitieran contar mi historia en melodías. Y siento que en parte las canciones van transformando nuestro paso al mundo, nuestra evolución. Muestran ritmo, nuestro ritmo. Ojalá la emoción que nos transmiten las canciones nos sigan conectando siempre con esta posibilidad de trascender, de dejar de un legado diferente, sensible, único, y continuemos evolucionando sensiblemente. Gracias por la oportunidad de compartir. Abrazo. Aquí Osvaldo Rodríguez. Ese ejercicio que propone Steiner lo entiendo como la integración del individuo con el todo. Gracias, 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 gracias. Acá estamos, ¿no? En esta tierra como escuela. ¿Cuántas veces damos por hecho, definimos algo y creemos que es de una sola manera y luego nos damos cuenta que hay muchísimas otras posibilidades que no teníamos en cuenta? La biografía para mí, la biografía humana, esta historia única y repetible, este recién nacido como viejo peregrino con toda esta historia, nos ayuda a conocer más allá de la vida, de esta experiencia. Y nos hace preguntarnos el para qué, el propósito de esta vida cotidiana, el propósito de la tierra como escuela. Muchas veces escuché la importancia del humor, y Steiner es uno de ellos que le da al humor una importancia esencial y que está muy olvidado en la humanidad. Un humor vital, alegría, esa alegría que nos vitaliza a todos. En algún programa vamos a hablar de lo que Steiner veía de esos mundos suprasensibles y cómo un ser humano aquí en la Tierra que vive esa alegría viene con esta consecuencia. La alegría no es porque tuvo suerte o mala suerte. No sé lo que piensan ustedes. Acá es como que es todo por azar. Tengo suerte, estoy contento, soy feliz. Tengo mala suerte, soy infeliz. Todo me pasa a mí. Y acá estamos, bueno, como tratando de hilvanar este hilo de este yo cotidiano, con este yo que viene con sus talentos, este ser espiritual que necesita que lo despertemos a través de nuestra propia individualidad, de ejercicios, de observación. Y para hoy cerrar, les quiero contar un poquito de esta historia de la Tierra como escuela, porque para que uno pueda en este momento darse cuenta, ay, sintonizo la Tierra como escuela. A ver, estoy sintonizando un programa por la voz de la persona, porque me interesó el título. El libro La Tierra como escuela llega a mis manos antes de conocer al autor del libro La Tierra como escuela, el doctor Roberto Protogiu. La conexión con ese libro, con esa lectura, con esas ideas, con esas imágenes, fue algo revelador. Y fue un tejido que fue hilando mi destino, que fue el que me conduce al creador de ese compendio, La Tierra como Escuela. Y ahí comienza un nuevo camino, un camino que continúa para Mabel en este momento que les estoy transmitiendo, la que en este momento fui la que tuve la idea de este espacio de la Tierra como Escuela que nació en el año 99. Y el doctor Roberto Protogiani abre, como tenía una llavecita y abrió mi corazón para recordar esta necesidad genuina de la búsqueda hacia el conocimiento espiritual. Pero algo que yo venía anhelando, pero algo que colaboró, fue que era ese conocimiento espiritual sin perder la materia, sin perder la materia como base, la materia de la tierra. Que venimos a dar muchas materias en esta tierra como escuela. Y a veces nos vamos y perdemos esto, ¿no? El suelo que nos da la base, la tierra. Los sentidos como ventanas al mundo, en esos diferentes planos de conciencia. Y a partir de ahí surge en mí la idea de crear este espacio radial, de unir este conocimiento de los mundos suprasensibles, pero con una base, con un conocimiento, con un sostén que uno mismo, a través de la comprensión, esas verdades se convierten en verdades vivas. Y este espacio de la Tierra como escuela, como les decía, que nace en el 99, se inicia con la nutrición de muchas y diversas personas, entrevistas, profesionales. Recuerdo el viaje a congreso, al Congreso de Medicina Antroposófica en Dorna, en Suiza, donde ahí entro al Goetheanum, todos médicos, y al tener un espacio radial, la Tierra como escuela, fue el conector. El Goetheanum es la sede mundial de la escuela superior, libre, para la ciencia espiritual, donde en aquella época el doctor Crotoggini era el presidente de la Asociación Médica de Medicina Antroposófica. Y también este espacio se nutrió con muchos seres que estuvieron en esos congresos y todas esas grabaciones, entrevistas, también fueron nutriendo este programa radial, La Tierra como Escuela. Seres de distintos lugares del mundo, también lecturas antroposóficas, profesionales como la doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, que ella sabe, siempre le dije, cuando te hablé de la idea del programa radial La Tierra como Escuela, ¿supiste cuál fue el propósito que tenía en mi interior? Que después se fue armando y creando. ¿Quiénes son los que realmente les interesa el propósito de la obra? Eso es interesantísimo también darse cuenta. Porque hay otros que no es por ahí su camino, es por otro lado. Y está todo muy bien. Entonces, ¿en cuál propósito me sumo y en cuál no? No me interesa, no es mi camino. Y esa idea que se hizo primordial, que surgió, que colaboró con temas asombrosos y raros, porque en ese momento era muy rara la antroposofía, en el año 99, un espacio radial para difundir estos conocimientos y lecturas de Rudolf Steiner, y Fabiola con la odontología, Roberto con la medicina. Y después fueron incorporándose muchos seres, y sé que muchos más van a ir integrándose a este espacio de la Tierra como escuela. Y haciendo un repaso de todas las personas que nutrieron este programa, incluyo a mi padre, que ayudaba con la atención telefónica para que los oyentes puedan adquirir un libro que obsequiaba la editorial antroposófica en esos tiempos. Agradezco, honro la participación de todos los que estuvieron, de los que están y de los que están por venir. Todos crearon con su calidez este espacio de la Tierra como escuela. La idea primordial, difundir, colaborar al despertar del conocimiento, un conocimiento que cada uno a través de su propio sentir, de su propio resonar, de su propia búsqueda por la verdad, fortalezca el coraje para construir el puente entre el mundo físico y el mundo espiritual. ¿Quién puede negar que alguna vez nació, que alguna vez creció, que alguna vez maduró? Y estas son preguntas sin esperar una respuesta inmediata. ¿Cuál es el sentido de la Tierra como escuela? Y voy a finalizar hoy este espacio con un lema, una reflexión de Steiner en ciertos comentarios sobre el Evangelio de San Juan, que dice así: ¿cómo puedo alcanzar la iluminación suficiente como para percibir en un plano superior que el mal se transforma en bien por la sabiduría del cosmos? ¿Cómo puedo aprender a decirme, solo ves imperfección porque aún eres incapaz de comprender la perfección de eso que es imperfecto? Siempre que el ser humano vea el mal, ha de escudriñar en su alma y preguntarse, ¿por qué no soy capaz de reconocer el bien en este mal que se me presenta? La tierra como escuela. Muchas gracias, Jimena, por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes que están ahí colaborando, nutriendo también con sus pensamientos, con sus ideas y sus aportes, el sentido de esta tierra como escuela. Muchas gracias.
Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiolalimardo.com.ar. Contacto: fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora: Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina: +54 911 3174 8480. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi, fitocosmetología argentino-japonesa, pigmento orgánico natural. Informes: WhatsApp de Argentina: +54 911 56 52 16 88. Email: vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi@blogspot.com. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.